Comienza en COPE Más Sevilla, Radio El Caballo Español. Un espacio semanal dedicado al pura raza española y al sector ecuestre. Presenta Isaac Escalera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Radio El Caballo Español. Como siempre, como todos los lunes, de 6:30 a 7:00 de la tarde, este programa de COPE Más Sevilla, pero no solo para Sevilla, sino para toda España y para todo el mundo a través de nuestra web, cope.es/Sevilla, también de la web de ANCE y de las aplicaciones móviles de COPE en emisoras Sevilla. Comienza, como digo, un nuevo programa de Radio El Caballo Español.
Radio El Caballo Español.
Peletsur.com, especialistas en pellet para camas de caballos, patrocina esta entrevista.
Y con Peletsur arrancamos la entrevista estrella de esta semana y con Peletsur continuamos porque estamos con José María Navarrete, director general de Peletsur. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir aquí a los estudios de COPE Sevilla.
Muchas gracias.
Peletsur es distribuidor de peles en España, tanto para la península como para Canarias, creada en 2012. Peletsur se centra en la comercialización de peles 100% de madera de pino de alta calidad para el sector industrial y doméstico, pero Peletsur también ha entrado en el mundo equino. ¿Cuándo comienza pellet con el mundo ecuestre y cómo surge la idea?
Bueno, nosotros empezamos hace aproximadamente ahora unos 5 años la introducción del producto este de pellet para las camas de caballo. Principalmente fue anecdóticamente la petición por parte de los equipos ecuestres extranjeros que vienen a España, muchos de ellos a lo que es la invernada, a pasarlo aquí en España y principalmente aquí al sur. Y bueno, era una demanda que existía por parte de estos equipos ecuestres que no encontraban el pellet. Ellos están acostumbrados a utilizar el pellet en todas sus instalaciones, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y chocaba que aquí no lo tenían, y tenían que incluso en sus propios camiones transportarlo desde sus países de origen porque no existía aquí. Y a raíz de eso, pues, se pusieron en contacto con nosotros, lo estuvimos analizando y empezamos esa andadura de introducir el pellet de cama de caballos aquí también en España.
Sí, porque hablamos de que en Europa, digámoslo así, por ejemplo, en países como Alemania, como Francia, sí es habitual. El pellet es más normal y se utiliza prácticamente en el día a día. Pero aquí en España no se utiliza porque, por ejemplo, veamos a las alpacas de paja que normalmente vemos en las cuadras, en los bots de los caballos. Sí. Pero ahora se introduce el pellet, que no es nuevo en Europa, pero sí, digámoslo así, en España.
Exactamente. Que no, esto no es un experimento de sustituir una cosa por otra, a ver si funciona. No. Esto donde no existía o donde no se utilizaba era aquí en España, principalmente, y en Portugal. Es ya más que conocido el cómo se maneja este producto, cómo se utiliza, los beneficios que tienen. Anterior al pellet, lógicamente, pues se ha utilizado la paja en la escuadra de caballo, pero bueno, todo va evolucionando, todo va mejorándose, se va estudiando, se ve que la respuesta, pues, para los animales principalmente, pues mejora muchísimo su calidad de vida del animal y se ha sustituido pues por este producto que es el pellet de caballo de madera de pino.
Eso iba a preguntar, José María, ¿qué características tiene pellet para esta cama de caballo?
Principalmente, lo que más prima es el tema de la salud del animal. No olvidemos que un caballo es un animal que tiene un precio y que es un animal caro. No estamos hablando de... Entonces, bueno, requiere de unos cuidados específicos. Entonces, principalmente, la mejora general de lo que es la higiene, de lo que es la cuadra del animal. En cuanto al tema del grado de humedad en los cascos, que suele ser uno de los grandes problemas que hay en los animales que viven con camas de paja. Entonces, el grado de humedad es muy alto y produce infecciones y que los cascos de los animales pues se reblandece y tienen problemas a la hora de errar a los caballos y tal, ¿no? Inflamaciones en la ranilla también. Entonces, gracias al pellet, pues el grado de humedad es prácticamente seco, Por lo tanto, lo primero de todo, ya el animal vive en una zona seca, que es de lo que se trata, eliminar la humedad dentro
más
de la
confortable,
cuadra.
Más confortable, más confortable para el caballo.
Aparte de eso, también tenemos otra parte referente a la salud. Es un producto recomendado por parte de los veterinarios para aquellos animales que tengan problemas respiratorios. Mejora muchísimo el problema respiratorio de los animales, porque el ambiente es seco y sin polvo en suspensión de ningún tipo. Y ya en la tercera, digamos, pata, el porqué, el gran baluarte del pellet es que es un producto que se fabrica sometiéndolo a una temperatura de unos 120, 130 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estamos introduciendo dentro de la cuadra, un producto está desertizado totalmente. No tiene gérmenes, no tiene bacterias, no tiene nada. La paja, o ya no digamos cuando hablamos de la viruta, que es el otro producto, se utiliza también en las cuadras, viene directamente o del campo, cortado del campo, con los bichos, con las arañas, las hormigas, con todo, con la tierra, con todo lo que se coge, ¿vale?
Y sobre todo, José María, esas ventajas sanitarias, hablando de la salud, que me gustaría incidir porque es lo más importante para mí, lo más importante. Cuéntanos más ventajas, o sobre todo, extiéndase si...
En el tema de la salud del animal, al ser un producto que viene higienizado, y no contiene bacterias de ningún tipo, pues todo lo que son heridas que pueda tener el animal, o operaciones, intervenciones quirúrgicas, todo este tipo de cosas. En las clínicas veterinarias se suele utilizar muchísimo el pellet, porque lógicamente el riesgo de infecciones o de que se alargue la cicatrización, por ejemplo, en algunas intervenciones de animales, pues se acorta muchísimo, porque el riesgo de infección también se minora muchísimo. Entonces, esa es una de también de las grandes ventajas en cuanto al tema de la salud del animal. Y luego, bueno, está, ¿no?
Sí.
Mejora mucho el pelo. Ha habido quejas, por ejemplo, los caballos que tienen un pelaje de tono claro. Pues hay una queja de siempre en los propietarios de caballos, que la paja, cuando se está húmeda, o la orina del caballo, pone al caballo las patas de color amarillo, se amarillean los caballos, y es una lucha que tienen los pobrecillos, lavando, limpiando caballos y buscando trucos para mantener el caballo lo más limpio posible. Bueno, pues gracias al pellet, ¿no? Pues el pellet no tiñe el pelo del caballo, y en los caballos, claro, pues ese problema ha desaparecido también.
Qué interesante.
Pequeños detalles,
pero importantes a la vez. Detalles importantes. Ya por último, ¿cómo se utiliza, por ejemplo, en un box estándar de 3x3?
Bueno, nosotros la proporción ideal es, esto se vende en sacos de unos sacos que son de 15 kilos. Se utiliza un saco por cada metro cuadrado que tenga la cuadra. Un 3x3, como usted dice, pues son 9 metros cuadrados, pues 9 sacos que se extienden dentro de la cuadra. Se humedece con agua, una cantidad de unos 5 o 6 litros de agua aproximadamente, ¿no?, por cada saco. Se espera unos 10, 15 minutos que se hinche. Eso se hincha como las palomitas, es muy curioso verlo, ¿no? Y una vez que ya se ha hinchado, pues ya automáticamente ya está hecha la cama del caballo. Tiene una durabilidad máxima de 6 meses, o sea, nosotros limpiamos la cuadra diariamente. Lo único que se retira son los excrementos del animal. El resto del pele permanece en la cuadra. Se repone una vez en semana con aproximadamente medio saco, un saco, en función de lo que se haya podido perder, ¿no? Y luego a los 6 meses se saca todo el pellet que quede en la cuadra, que se utiliza, por cierto, de abono y de estiércol. Se pelean por él en las cuadras donde está actualmente, y se limpia y se vuelve a colocar una cama nueva.
Pues José María Navarrete, director general de Pellet Sur, muchísimas gracias por atendernos. Y por último, ¿dónde podemos encontrar Pellet Sur?
Pues nosotros estamos aquí en Camas, al lado de Sevilla. Tenemos unas instalaciones, que casi 1000 metros cuadrados de almacenes de este tipo de productos. Tenemos también un servicio de entrega para las instalaciones ecuestres. Y bueno, camiones, y después principalmente, bueno, han confiado en nosotros, pues, los escuadrones de la Policía Nacional de Sevilla, de Málaga, instalaciones bastante importantes y grandes también de Andalucía. Ahora estamos haciendo una negociación con Madrid también, con una serie de instalaciones pertenecientes al Estado y que van por buen camino. Entonces, estamos sometidos a un gran control por parte del Estado.
Pues magnífico, José María Navarrete, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, y bueno, en Camas tenéis vuestra casa para lo que necesitéis.
Gracias.
Utilizando pellet para las camas de mis caballos, todo son ventajas. Tardo mucho menos en arreglar las cuadras. No huelen, apenas hay moscas, los cascos están sanos porque siempre pisan sobre seco, controlo su alimentación y encima ahorro. Pelletsur.com. Entregamos en sus instalaciones.
Radio El Caballo Español, presentado por Isaac Escalera.
Ya dejamos a los amigos de Pelesur y estamos con Teresa Martinena, propietaria de la ganadería Jauquicoa Martinena. Hola, Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Lo primero, en 2016, Impaciente Segundo, un semental de pura raza española, fue nombrado semental de élite por el libro genealógico de ANCE. ¿Cómo recibió esta noticia de que el libro genealógico denominara semental de élite a Impaciente Segundo?
Bueno, con muchísima ilusión, con mucho agradecimiento también, porque al final es el colofón de una buena carrera que había tenido él tanto en morfología como en los concursos morfológicos como en doma clásica, y esto pues es el último premio. Nos hizo muchísima ilusión.
Muchísima ilusión, claro que sí. ¿Qué cualidades destacas de Impaciente Segundo, tanto para el deporte como para la cría?
Yo creo que son las mismas para el deporte que para la cría, porque lo más destacado de Impaciente es su buena cabeza, su fuerza, su habilidad para la doma, o sea, sus aptitudes. Luego es un caballo, lógicamente, que es bello, porque si no tampoco hubiera,
claro,
tampoco hubiera conseguido los logros que tiene. Es un caballo muy fuerte y muy con mucho carácter, y a la vez transmite lo mismo, porque es lo que quizá marca más en sus hijos, un carácter que se adapta a las cosas, porque tiene muy, muy buena cabeza. Nosotros es clave.
¿Es lo que más destaca, Teresa, el carácter, su inteligencia?
Claro, su inteligencia, su carácter y su habilidad para la doma. Sus hijos, por lo menos los que yo he tratado, que llevamos muchos, porque vendemos ya domados, que es como nos salen a nosotros, ¿no? Siempre tienen una facilidad y unas aptitudes excepcionales para la doma.
Hablando de sus hijos, Teresa, en la actualidad, Impaciente Segundo tiene 309 hijos inscritos en el libro genealógico.
Sí, tiene más.
Pero tiene más, claro.
Tiene alguno más, sí.
¿Sigue el caballo en activo?
El caballo, sí, está más estupendamente. Lo tenemos en la clínica veterinaria de Concha Gómez Cuétara, en Aranjuez. Para que él pueda cumplir con su cometido de semental, porque como piden semen pues en cualquier momento, él está allí y la verdad es que vive una jubilación estupenda, porque está muy bien cuidado y sigue muy muy activo, además sigue teniendo un semen muy bueno. Él está allí en Madrid.
¿Qué destacarías, Teresa, de su descendencia, de sus hijos?
¿Qué destacaría? ¿Qué o a quién?
¿Qué destacarías? ¿Qué cualidades? Sí.
Pues las cualidades, lo que he dicho antes. Yo creo que él transmite muy buena cabeza. Son caballos inteligentes, son caballos voluntariosos, son hábiles. Es una facilidad, ¿no? Nosotros hemos domado muchos caballos y con 5 años están haciendo cambios y series de cambios y hacen piafé y hacen. Son caballos que son un poco superdotados para la doma. Por lo menos no todos, claro, lógicamente yo tampoco conozco a todos, pero en general lo que nosotros hemos tratado siempre ha sido muy, muy dúctil, ¿no? Y con muchas cualidades. Quizá lo que más.
Hijo de Talismán y de Fumana, Impaciente Segundo. No sé si recuerdas qué características tenían Talismán y Fumana.
Yo Fumana la conocí ya de madre muy anciana. Es más lo que le he oído hablar a Rafael. Debía ser una yegua muy bella, porque o por lo menos transmitió a sus hijos. Yo ya cuando la conocí era mayor. Y esta yegua Lo sé porque además he visto algunos impacientes, se parece más a su madre que a su padre, porque he visto algún hermano de madre, no de padre, y uh-huh. eran parecidos. O sea que, sí, eso por parte de la madre. Bueno, Fumana era era la yegua preferida del padre de Rafael Camacho, ajá. de Ventura, que tenía pasión por ella, pues nada, yegua de estas antiguas, pero con mucho movimiento. Y Bella tenía que ser porque, eso yo, los hijos... Bueno, llegaba a ver a un hijo que se parecía mucho a Impaciente y son caballos bellos, sí.
Sí, porque la sangre, padre, la sangre, ¿sí? de Impaciente segundo de hermano Benítez Camacho.
Sí, sí, es de la ganadería de la UBB, es, uh-huh. es del hierro de UBB. Y el padre era un caballo con mucha fuerza, el Talismán, sí. que estaba... Lo tenían... Bueno, estaba, me parece que con Juan Rob... Perdón, con Juan Robles metido en tema de enganche, era un caballo muy fuerte, que además debía transmitir muy bien porque Juan, por lo visto, se lo recomendó a Rafael, ¿no? Le dijo, cubre con Talismán, que ese caballo da muy bien, sí. Y así fue, porque tuvo una camada primera, un año que se lo llevó Rafael para la finca, una camada de 5 caballos, los 5 muy buenos.
Pues
Siles, Impaciente, los de ahí, fueron muy destacados, sí.
Qué interesante y sobre todo que siga dando muchas crías, muchos hijos de tanta calidad, de tanta calidad.
Claro.
Impaciente segundo. Teresa Martinena, propietaria de la ganadería de Jauquicoa, muchísimas gracias, Teresa, por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
El caballo español.
Y ya está con nosotros Eduard Cugat, fundador de Horse Connection. Hola, Eduard, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Un placer saludaros.
Gracias, igualmente. Un profesional que lleva una vida dedicada al aprendizaje del mundo equino, educador equino. Eduard, ¿qué consiste primero tu trabajo? Que suena tan bien, eso de educar, de educador, que suena tan bien.
Bueno, yo en realidad, educar caballos para mí es una de las cosas pues que quizás están más de moda en el sector, pero intento hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Por eso no le pongo doma, quizás. La educación equina para mí se basa en primer lugar, conocer al caballo como especie, conocer las características que tiene este animal y un poquito, pues, tener en cuenta factores pues biomecánicos, musculoesqueléticos, alimentarios, la regeneración tisular, la calidad de tejidos, tipos de fibras musculares, o sea, enfocar la educación un poquito a la necesidad real del caballo para obtener no solo que haga los movimientos, esos ejercicios que nos interesan, sino que lo haga con calidad y aparte con bienestar, ¿no?
O sea, ya perfeccionar pues sus movimientos, lo podemos decir así, ¿no?
Bueno, es el perfeccionamiento al final del equilibrio musculoesquelético, es decir, físico y mental, para conseguir un rendimiento óptimo, es decir, aumentamos el rendimiento deportivo, las ganas de trabajar y a su vez el bienestar en el trabajo, ¿no?
Ajá. Cuéntanos la importancia, Eduard, de un caballo equilibrado a la hora de la competición.
Veamos, pues mira, como diría uno de mis referentes, Mario Soriano, en el tema de quiropraxia equina, no tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando me llaman muchas veces de un caballo, pues yo me lo invento, que nos sale a mano derecha al galope, ¿no? Y lo típico es, pues bueno, vamos a hacer 400 repeticiones hasta que salga esa mano, cuando realmente el problema muchas veces no radica en la educación, en el no querer, ¿no? Sino, pues por ejemplo, puede tener un desplazamiento vertebral, una contractura, un movimiento de la articulación lumbrosacra que no le permite hacer ese movimiento. Al final, a través de la educación, podemos conseguir que el caballo lo haga, pero siempre con sobrefuerzo y consiguiendo, al final, lo contrario a lo que queremos, que es que se lesione, ¿no? Entonces, para mí, un educador tiene que tener esta visión multidisciplinar del sector, en el que entran en juego muchos factores, que no es solo que el caballo haga lo que quiero, sino que lo puede hacer, lo haga con calidad, y pues que se aumente el rendimiento al final, ¿no?
Porque claro, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede conseguir, hablando de rendimiento, un correcto rendimiento del caballo, un buen rendimiento de él?
¿Cómo se puede conseguir? Bueno, en primer lugar, creo que debemos partir de los referentes correctos, ¿no? Uh-huh. Yo destacaría otro profesional en este aspecto, que se llama Albert Villasevil, aquí en España, que lo que ha hecho es un poquito estudiar al caballo como especie, él es veterinario, y nos da muchos referentes en cuanto a taxonomía, evolución, incluso ferales, ¿no? Caballos, los que viven en libertad, digamos. Un poquito evaluando todo esto, uh-huh, y con los test de salubridad, podemos llegar a unas conclusiones sobre lo que es un caballo sano y un caballo que es capaz de rendir. Hay muchos mitos en la equitación, como por ejemplo los caballos zurdos, los caballos diestros. Todo esto no existe, al final son caballos desequilibrados, ¿no? Entonces, para empezar, tener en cuenta todas las necesidades equinas en cuanto a sistema musculoesquelético, como también pues psíquicas o mentales, porque al final cuando tenemos un caballo equilibrado física y mentalmente es cuando podemos obtener rendimiento, si no es totalmente imposible. Y para eso es necesario, lo primero, tener esta visión multidisciplinar y, por supuesto, pues conocer al caballo como especie y conocer sus necesidades.
Claro que sí, conocimiento y trabajo. Conocimiento y sobre todo mucho trabajo para perfeccionar o por lo menos para igualar sus cualidades y para que pueda competir, por supuesto.
Sí, eso es. A ver, al final observamos como un claro ejemplo, ¿no? Un cliente de hace un par de meses, un jinete muy bueno de salto, me llamó y me dijo, mira, oye, tengo este caballo que yo creo que tiene unas capacidades físicas brutales, es un portento, pero me sucede pues que me estanca 1,20 m, este caballo yo creo que puede rendir mucho más, ¿no? En este caso no hizo falta ni quiropráctico siquiera, yo no soy quiropráctico, muchas veces pues si hay que hacer movilizaciones vertebrales, etcétera, acudo a otro profesional, pero en este caso pues simplemente el caballo estaba entrenado de tal forma que tenía una diagonal totalmente atrofiada, ¿no? Y mediante entrenamiento, pues al cabo de 6 meses, sin saltar ni siquiera durante estos 6 meses, estaba en 1,40 m y rindiendo a gran nivel. Entonces, al final, conocer el sistema musculoesquelético nos lleva... no es una cosa para hippies el conocer al caballo, estudiarlo, ¿no? Sino que al final lo que buscamos es un rendimiento deportivo, una calidad y, lógicamente, también mejorar la esperanza de vida deportiva y la calidad de vida del animal.
Pues, Eduard Cugat, muchísimas gracias y muy interesante todo lo que has comentado y a seguir dando resultados con esas, en ese trabajo de educador equino.
Muy bien, muy amable.
Radio El Caballo Español.
Y ya nos escucha Juan Matute, que es un joven prodigio de la doma clásica española. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Gracias por atendernos, ¿eh?
A vosotros.
Desde sus inicios en los cuadrilongos, sus éxitos no han parado de cesar, siguiendo la estela de su padre Juan Matute Azpitarte, que ha sido 3 veces olímpico. Imagino lo primero, que muy orgulloso de él, ¿no?
Absolutamente. Es una maravilla poder entrenar con mi padre, por supuesto, uh-huh, y sobre todo con un jinete con tanta experiencia, con tanta sabiduría y sobre todo paciencia, porque reconozco que no soy un alumno sencillo.
Y con tan solo 21 años ya es todo un referente en el circuito internacional. Cuéntanos, Juan, ¿cómo se desarrollaron los premios FEI 2018 y qué significó para ti estar presentándolos?
Bueno, sobre todo ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque además era mi primera vez en el Oriente Medio, así que os podéis imaginar que el viaje en sí ha sido pues una maravilla.
Dos por uno, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí. Luego encima el honor de poder presentar los premios FEI en semejante escenario como el Ritz-Carlton de Bahrein, pues bueno, os podéis imaginar que ha sido un honor, uh-huh, y sobre todo un orgullo.
¿Cómo surge este proyecto de presentar esta gala?
Pues es curioso, porque en verdad todo ha empezado a raíz de que de que me invitaron a la sede de la CEI en Suiza, uh-huh. en Lausanne, en marzo, para participar en el Sports Forum que se hizo para darle pues voz a la juventud de las distintas disciplinas, para aportar nuestra opinión y sobre todo nuestra perspectiva, ¿no? Sobre todo para intentar abrir un poco más el abanico de cara al futuro sobre cómo podemos ir refrescando el deporte. Total, que como consecuencia de mi intervención allí, pues les gustaría mi forma de expresarme en el escenario y mi seguridad a la hora de hablar y la forma en la que compartía mi opinión. Y a los pocos meses, en junio sería, me contactaron para invitarme a presentar la gala de la CEI en Bahrein. Uh-huh. Y yo dije que por supuesto que sí, que para mí sería un honor, porque sobre todo la experiencia que sería para mí sería pues una maravilla y sobre todo muy enriquecedora, como he dicho antes.
Es normal que confiaran en ti, porque en solo 2 minutos estás demostrando aquí en la cadena COPE que eres un auténtico fenómeno, no solo encima del caballo, sino también en los micrófonos. Te volveremos a ver, a nosotros que nos encanta el caballo español o el pura raza española, sí. ¿Te volveremos a ver esta próxima temporada encima de un caballo español?
¿Quién sabe? Yo no diría que no. Lo que pasa es que, creo que todos podemos aceptar que hoy por hoy en el nivel de alta competición es una lástima que no tenemos tanta participación de caballos PRE, porque a un cierto nivel de competición, pues a no ser que sean cracks, tienen una cierta limitación en algunos aires que en comparación con los centroeuropeos, pues es más complicado, ¿no? poder estar al mismo nivel técnico. Lo que pasa es que, no deja de ser una raza majestuosa y, quién sabe, el día de mañana a lo mejor surge la oportunidad de poder competir con un caballo PRE, claro que sí.
Ojalá que sí. Y ya por último, Juan, ¿qué proyectos tienes para la temporada que viene, para 2019?
Pues para la próxima temporada mi objetivo principal es conseguir competir en el Campeonato de Europa de Adultos en Rotterdam con el equipo español, y de aquí a 2 años vista mi objetivo sin duda es participar en los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio.
Pues estaremos muy pendientes, porque seguro que haces un magnífico papel en todo lo que te propongas, porque con solo 21 años tienes un palmarés, la verdad es que envidiable, Juan.
Muchísimas gracias.
Y gracias por atender la llamada de Radio El Caballo Español. Juan Matute Guimón, el joven prodigio de la doma clásica española. Y hay que recordar, ya para terminar este programa de Radio El Caballo Español, que pueden enviar sus propuestas para el concurso del cartel anunciador del SICAT 2019 hasta el 11 de diciembre. Lo pueden enviar a ANCE para mostrarnos y mandarnos sus obras. Repito, hasta el 11 de diciembre, el concurso del cartel anunciador del SICAT 2019. Esperamos vuestras propuestas y muchas gracias otra semana más por estar ahí, por escuchar este programa tan didáctico y que lo intentamos llevar tanto para el más experto como para el menos experto. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene, Radio El Caballo Español.